y hasta aquí lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno y, como siempre, pues estoy a su entera disposición para cualquier pregunta o demanda de información que estimen oportuno realizar.
Sí, buenos días, portavoz.
Buenos días.
Sí, quería plantearle varias cosas. En primer lugar, no sé si en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno el presidente les ha trasladado o marcado algún tipo de agenda de trabajo y si han tratado el tema de la extensión de la legislatura y la fecha de las elecciones después del revuelo de estos días. No sé si al margen del deseo de agotar la legislatura les ha trasladado que efectivamente las elecciones van a ser el 15 de marzo. Y luego en relación a la posibilidad o no de que haya nuevos presupuestos, no sé si tienen ya decidido si van a traer el techo de gasto la próxima semana o así, y si va a haber proyecto de ley de presupuestos de acuerdo al calendario que marca el estatuto del 15 de octubre.
Pues respecto de lo primero, y pregunta usted por el programa para estos próximos meses, el presidente de la Junta de Castilla y León pues sigue teniendo la idea que ha manifestado desde el principio de completar la legislatura. Llevamos ahora algo más de 3 años y 7 meses desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas en febrero del año 2022 y, por tanto, su idea es completar esta legislatura y celebrar las elecciones al finalizar la misma cuando corresponde. En todo caso, aquí lo más importante, más allá, lógicamente, de que los ciudadanos pues acudirán a las urnas aquellos que, lógicamente, lo deseen al concluir la legislatura, es que cuando hemos pasado el 90% de la legislatura, es una legislatura en que estamos haciendo muchas materias, pero todavía nos queda por delante ese 10% donde sí que hay iniciativas para desarrollar y para seguir poniendo en marcha. Ha sido una legislatura donde hay que recordar que hemos garantizado los servicios públicos de la máxima calidad en Castilla y León, donde hemos conseguido consolidar a nuestra tierra entre las comunidades con menor nivel de paro, donde hemos bajado impuestos, donde hemos favorecido el crecimiento económico, pero todavía tenemos por delante tareas. En el mes de marzo de este año 2025, el presidente de la Junta de Castilla y León celebró en las Cortes de Castilla y León el debate del Estado de la Comunidad, en la idea de que había un año de legislatura por delante, como él mismo manifestó, y en la idea de que había muchas tareas para realizar en ese año de legislatura. Esto es lo que nos compete ahora y en esto es en lo que la Junta de Castilla y León, los miembros del Gobierno de Castilla y León, estamos plenamente implicados. Hay iniciativas muy potentes encima de la mesa que nos corresponde desarrollar. La gratuidad del Bustil pues está en plena actividad en este mes de septiembre, como ustedes conocen, con más solicitudes de personas que quieren viajar, con más extensión de rutas que se van haciendo desde el día 15 de septiembre, que se completarán a final de este mes. Ya son muchas miles de personas quienes han solicitado esa ayuda de 200 euros para hacer actividades complementarias fuera del horario académico, con lo cual ayudamos a la conciliación. Y también estamos trabajando en el proyecto de los helicópteros de carácter sanitario para las urgencias sanitarias en todas las provincias de Castilla y León, más el Bierzo. Son iniciativas que tenemos por delante para lo que queda de esta legislatura, para estos meses, que evidentemente es la parte final de lo que corresponde en una legislatura de 4 años, pero es una parte muy importante, porque supone culminar un trabajo, hacer realidad un proyecto y hacer referencia a lo que era nuestro compromiso para toda la legislatura, pero también a aquellos retos y desafíos que el presidente asumió en el mes de marzo del año 2025 durante el debate del Estado de la Comunidad. Aquí, en Castilla y León, sí hemos tenido un debate del Estado de la Comunidad, que es un debate que nos ha permitido plantear una idea, un horizonte, unas propuestas para un año, y todavía queda por delante un recorrido. Es verdad que se ha transcurrido la mayor parte de la legislatura con el balance que ustedes conocen, pero también es verdad que tenemos retos por delante y en eso tenemos que concentrar nuestro esfuerzo. Y su segunda pregunta tiene que ver con uno de esos retos, que evidentemente es el tener un presupuesto para nuestra comunidad autónoma. Nosotros elaboramos, como recordarán ustedes, la orden de elaboración del presupuesto. Se publicó en nuestra comunidad autónoma en el mes de julio, 2 meses antes de lo que se publicara el del Estado. Llevamos ya un tiempo trabajando en esa dirección. Recordarán que ya hemos tenido las comisiones funcionales del presupuesto, se ha realizado la primera carga, estamos en la parte final de que este presupuesto lo demos por concluido y, por tanto, por finalizado el trabajo que corresponde a la Junta de Castilla y León, pero nos queda una parte muy importante, que es intentar buscar y obtener esos apoyos parlamentarios y conseguir que se apruebe. Nuestra parte es doble. Por un lado, tener un presupuesto al servicio de que los grupos parlamentarios lo puedan estudiar, lo puedan analizar, lo puedan apoyar en su caso, y también tener un buen presupuesto, que ese es nuestro compromiso. Incluir en este presupuesto pues cuáles son nuestros retos, nuestros desafíos y aquellas cosas que incorporamos por primera vez y que van a tener reflejo presupuestario también para el año 2026. Esta es nuestra idea. Somos conscientes, naturalmente, que este presupuesto en la mayor parte del año 2026 va a ser gestionado por el próximo Gobierno, pero también somos conscientes que tenemos ahora la capacidad de sumar apoyos y de intentar convencer al resto de los grupos que merece la pena hacer un esfuerzo para intentar aprobar un presupuesto que nos dé garantía de estabilidad, de seguridad y de confianza también para el próximo ejercicio presupuestario. Ese es nuestro compromiso, tener un presupuesto, pero sobre todo y por encima de ello tener un muy buen presupuesto, que es el que merecen los ciudadanos de esta tierra.
¿Y son optimistas, dado que este ejercicio ha sido imposible cerrar un acuerdo en torno a las cuentas? Y, por otra parte, ¿si creen que van a poder cumplir el plazo marcado por el Estatuto y registrar en las Cortes ese proyecto antes del 15 de octubre?
Nuestra idea es tener el presupuesto, cumplir ese plazo y, sobre todo, tener un muy buen presupuesto. Ya será el trabajo que hagamos entre los grupos y con los grupos para intentar obtener ese respaldo. Lo que no va a haber ninguna duda es que nosotros vamos a hacer nuestra tarea, que es poner encima de la mesa un buen presupuesto y hacer todo el esfuerzo que nos puede corresponder para persuadir, para convencer a los grupos parlamentarios para obtener estos apoyos. Ya que esos grupos parlamentarios todo en parte lo puedan apoyar, no es algo que competa exclusivamente a la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León tiene el respaldo del grupo mayoritario en las Cortes de Castilla y León, el respaldo del grupo y del partido que ganó las elecciones, pero no tenemos una mayoría absoluta que a día de hoy nos permita asegurar 100% el respaldo a estas cuentas. Y, por tanto, el que finalmente se puedan aprobar en el trámite parlamentario va a depender de todos, del esfuerzo que hagamos de interlocución, de diálogo, de acercar posturas, de generosidad entre todos y de entender que merece la pena un esfuerzo para dejar al final de la legislatura un presupuesto que sirva de punto de partida para el próximo Gobierno. Y esto es tarea de todos si alcanzamos este acuerdo, este apoyo parlamentario para poderlo aprobar. Lo que también les digo, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, que nosotros vamos con la máxima voluntad de alcanzar acuerdos, pero que no aceptamos ni chantajes ni condiciones previas contrarias al interés general. Nosotros vamos con la idea de dialogar, de intentar acordar, de poner un presupuesto encima de la mesa, pero ahora que vemos lo que pasa en otros ámbitos y también vemos declaraciones que estamos conociendo estos días y reuniones fuera de España que los medios de comunicación publican, lo que sí que está claro es que el presupuesto de Castilla y León se va a negociar en Castilla y León y que nosotros pondremos encima de la mesa un buen presupuesto con propuestas, iniciativas para el próximo año y que vamos con la mano tendida para intentar hacer acuerdos, pero que no aceptaremos ni chantajes ni condiciones que supongan un perjuicio para el interés general de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, consejero, pero la pregunta del compañero concreta era estamos a 18 de septiembre, si van a presentar el techo de gasto y si lo van a poder aprobar en las Cortes, porque claro, pues pueden querer aprobar el proyecto de ley y registrarlo en plazo el 15 de octubre, pero los plazos no sé si da tiempo a esa tramitación. De que ustedes presenten la semana que viene el techo de gasto, se lleve a las Cortes, que no sé ni siquiera si hay un pleno de por medio o no. Y en cualquier caso, sobre esto también, ¿ustedes, allá o no techo de gasto, harían lo que el año pasado? Es decir, ¿harían una rueda de prensa para presentar lo que serían sus marcos presupuestarios, independientemente de que luego lo registren en las Cortes o no?
Nosotros siempre hemos hecho una rueda de prensa cuando se aprueba el presupuesto en la Junta de Castilla y León, y en esta ocasión haremos lo mismo, y esto será plenamente compatible con el trabajo que haga el Parlamento. Naturalmente que el Parlamento tiene mucho que decir, porque la función de la Junta de Castilla y León es elaborar el presupuesto y la función del Parlamento es debatirlo y, en su caso, si se dan las circunstancias, aprobarlo. Nosotros podemos hacer el esfuerzo para intentar crear las condiciones para que el presupuesto se pueda aprobar, pero no depende solo de nosotros y, por tanto, vamos a respetar también el trabajo de los grupos.
Lo que depende de ustedes es presentar el techo de gasto, llevarlo a las Cortes y ver si se aprueba o no, y después, me dice usted que siempre lo han presentado en una rueda de prensa, claro, pero siempre también lo registraban al día, en ese mismo día, eso fue lo que no ocurrió el año pasado, me refería a eso.
Lo que depende de nosotros lo vamos a hacer. Castilla y León va a tener un presupuesto para que pueda ser analizado, va a tener un buen presupuesto con medidas concretas y específicas, y va a tener la voluntad del Gobierno de Castilla y León de mano tendida para intentar llegar a acuerdos en torno a ese presupuesto. El que finalmente el acuerdo se produzca ya va a ser tarea de todos. Nuestra contribución no va a faltar en ese objetivo.
¿Cuándo van a presentar el techo de gasto?
Pues nosotros tenemos una fecha para el presupuesto y estamos trabajando en la fecha del presupuesto, en la fecha que marca el estatuto, sí. Es la fecha que tenemos para el presupuesto, que es lo que nos interesa especialmente.
¿Van a ser dos actos? Es decir, en un Consejo de Gobierno aprobar el techo de gasto y que llegue a las Cortes, y en otro debatir y aprobar el proyecto de ley, ¿o van a ir juntos en la misma reunión del Consejo de Gobierno?
Bueno, esto lo vamos a decidir. No es algo que tengamos a día de hoy cerrado, porque lo que nos está llevando el mayor tiempo y la mayor dedicación y el mayor esfuerzo es hacer el buen presupuesto, que es lo que estamos implicados en ello.
¿Y cómo ven al resto de grupos? Porque en las últimas semanas, incluso meses, los mensajes que lanzan, sobre todo de PSOE y Vox, que son los que podrían apoyar estas cuentas, no son muy favorables a esa actitud de apoyar las cuentas. Y por otra parte, van ya 568 familias con ayudas. No sé si tiene una estimación de cuántas pueden ser o simplemente están esperando a que lleguen las ayudas para cumplimentarlas todas. Gracias.
Sí. ¿Cómo vemos al resto de los grupos? Yo creo que lo mejor es que cada uno hagamos aquello que nos corresponde en este momento. La Junta de Castilla y León, que es hacer un presupuesto y un buen presupuesto, e ir con la mano tendida para intentar llegar a acuerdos. Y los grupos, pues vemos. Vamos a ver si muestran también el interés de apoyar un presupuesto y de intentar también alcanzar un acuerdo en la misma voluntad que tenemos de la Junta de Castilla y León. No me gustaría hacer un juicio previo. Tenemos la experiencia de momentos anteriores, pero también hay que recordar que en los principales grupos políticos las personas que dirigían esos grupos y los portavoces de esos grupos no son los mismos que hoy. Y, por tanto, también vamos a dar la oportunidad de ver cuál es la disposición del resto de los grupos. No necesitaríamos a todos para aprobar el presupuesto, pero sí que sería bueno sumar el mayor apoyo posible a estos presupuestos. Por nosotros no va a quedar, y el que la disposición sea favorable en el resto de los grupos no depende de nosotros, depende de la posición que tengan esos grupos. Yo sí le digo que la disposición de la Junta de Castilla es positiva para intentar alcanzar acuerdos. Vamos a ir con la mano tendida, con la disposición a escuchar, de intentar sumar apoyos, de intentar aprobar un buen presupuesto, y solo tenemos estas líneas rojas: no aceptar chantajes y no aceptar exigencias contrarias al interés general de Castilla y León.
Sí. Nos dice que lo que depende de nosotros lo vamos a hacer. De la Junta depende registrar el proyecto de ley en las Cortes. Eso está incluido en la expresión lo que depende de nosotros lo vamos a hacer. Es decir, ¿va a haber un debate? ¿Los consejeros van a ir a vender su presupuesto a las Cortes como habitualmente se hace cuando se registran los presupuestos en el Parlamento?
Eso depende de nosotros y eso haremos. Es decir, no solamente elaboraremos el presupuesto y un buen presupuesto, sino también los consejeros pues irán a explicar ante las Cortes el contenido del presupuesto y el por qué reclamamos este apoyo. Es nuestra responsabilidad y es la que vamos a ejercer.
Sí, pero eso también dependía de ustedes este año y no se hizo porque dijeron que primero era el acuerdo y luego llevar el proyecto. Entonces, ¿en qué puede cambiar este año esa postura?
Vamos a ver cuál es la disposición de los grupos. El año pasado los grupos tenían una situación muy diferente, también eran personas distintas. Algunos grupos ni siquiera se sentaron, otros estaban en una condición de cambio de las personas. Desde el respeto a los cambios que han hecho esos grupos, de las nuevas responsabilidades que tienen las personas que ahora dirigen esos grupos, pues vamos a intentar alcanzar un acuerdo entre todos.
Entonces, ¿puede garantizar que primero se registrará y luego se debatirá en las Cortes para un posible acuerdo?
Vamos a ver qué es lo que quieren los grupos. Nosotros, nuestra idea es hacer el presupuesto, registrarlo, que los consejeros lo puedan explicar, lo puedan contar, y ya dependerá de las Cortes establecer el mecanismo más adecuado para buscar los acuerdos. Nosotros estamos abiertos también a que ellos nos planteen las fórmulas más adecuadas para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Concretada ya esa voluntad de debatirlos, técnicamente, que yo lo desconozco, seguramente seguro. Tienen que aprobar el techo de gasto en las Cortes, entiendo. O no es. Claro, hubo un momento en el que parecía que era algo impepinable y no sé si realmente el proyecto de ley para presentarlo tendría que contar con el techo de gasto aprobado en las
Cortes. Bueno, ya el año pasado aprobamos el techo de gasto y conseguimos convencer al resto de los grupos de aprobar el techo de gasto. Esta es una condición que conseguimos convencerles de que lo aprobaran. Vamos a ver si tenemos la capacidad de persuasión, vamos a intentarlo, de que en esta ocasión ocurra lo mismo y vayamos avanzando en los trámites parlamentarios para alcanzar los acuerdos. Podemos enviar un documento para el registro de la Cámara y luego la Cámara establecer los cauces más adecuados para ver cuál es el procedimiento de debate. La Cámara siempre establece cuáles son las fórmulas, los procedimientos, los debates, cómo aborda las cuestiones. Nuestra obligación es enviar los documentos a la Cámara y ya el cómo se debate dentro de la Cámara es una cuestión que tiene que ir decidiendo la mesa.
No sé si es que no me entero, pero es por enterarnos nosotros. ¿Es estrictamente necesario que se lleve primero el techo de gasto y se apruebe para que posteriormente ustedes registren el proyecto de ley y se debata?
Nosotros podemos enviar a la Cámara aquellos documentos que creamos oportuno y ya la Cámara establece los cauces para el diálogo y el debate. Dejemos el trabajo a la Cámara.
Sí, la pregunta de mi compañero entiendo que es una cuestión procedimental. No sabemos si es necesario aprobar el techo de gasto para poder presentar el presupuesto, o sea, si una cosa condiciona a la otra.
Quizá para presentarlo no. Pero la Cámara decidirá si es condición para poderlo debatir. Pero nosotros la misión la queremos cumplir, que es que el presupuesto lo enviemos a la Cámara y será la Cámara la que estudie el presupuesto y establezca el cauce que estime oportuno.
Pero si me ha dicho antes, a ver, es que yo igual también estoy un poco espesa, pero si me ha dicho antes que el techo de gasto lo va a mandar en función de lo que marca el estatuto, entiendo que el techo de gasto lo van a mandar y después mandarán el presupuesto, ¿o no es así?
El estatuto no habla del techo de gasto, el estatuto habla de una fecha para el presupuesto.
O sea, cuando le he preguntado por el techo de gasto, usted me ha contestado por el estatuto. Digo, perdón, por el presupuesto.
Es que al final lo importante es el presupuesto. Yo creo que la experiencia que tenemos es haber sido capaces de poner un techo de gasto que no disponen a nivel nacional. Nosotros en Castilla y León sí que lo disponemos, pero a nosotros lo que nos interesa realmente es ser capaces de aprobar un presupuesto. Lo vamos a intentar. El techo de gasto yo creo que seremos capaces de sacarlo adelante. Ya lo fuimos el año pasado y fuimos capaces de convencer a los grupos. No creo que esté ahí el problema. Yo creo que el esfuerzo, tal y como lo veo yo, fundamental será intentar convencer a los grupos del respaldo a este presupuesto. Nosotros lo vamos a intentar, vamos a trabajar, estamos convencidos de que vamos a presentar un buen presupuesto y ya será cuestión de los grupos si ellos creen que se dan las condiciones y las circunstancias para abordar esta aprobación.
¿La interlocución con la oposición se va a llevar desde a nivel de grupos desde las Cortes o desde la Junta van a convocar a los portavoces aquí a la Junta para reunirse con ellos?
Estamos dispuestos a escuchar también la opinión del resto. Nosotros no queremos ser quien condicione, dificulte el diálogo. La fórmula que sea mejor para intentar acordar, pues la tendremos que ver entre todos. También hay que ponerse de acuerdo si ellos lo estiman oportuno, sobre el cauce más adecuado para ese diálogo.
Se había quedado colgando de antes la pregunta que le había hecho sobre las familias. ¿Tiene una estimación de cuántas familias?
Que es que nos hemos liado con el punto anterior. Efectivamente, ya llevamos un buen número de familias. Creo que son algo más de 500. El plazo sigue abierto. Es demostrado ya que la fórmula para solicitar esta documentación es muy sencilla, es un trámite muy fácil, es simplemente rellenar un formulario con una declaración responsable, y animamos a todas las familias que están en esas condiciones para poderlo solicitar. Se siguen llevando nuevas solicitudes y las iremos trayendo en sucesivos consejos de gobierno. Este es un procedimiento que hemos diseñado que no consiste en un procedimiento de concurrencia. Un procedimiento de concurrencia hubiera fijado una cantidad global y hubiera determinado que aquellas personas que mejor cumplen los requisitos son las beneficiarias y, por tanto, hasta que no tuviéramos todas las solicitudes en el plazo establecido, no podríamos comenzar a resolver. Aquí no hay un límite de los fondos a gastar y, por tanto, estamos resolviendo ya a medida que se van presentando las solicitudes y se van cumplimentando en tiempo real. Y esto nos está permitiendo, pues, ir avanzando en nuevas concesiones. Ya hemos comenzado a pagar y ahora tenemos, por tanto, algunas solicitudes pagadas, algunas concedidas, como son las que se acaban de conceder esta semana, otras que se van a presentar en los próximos días, que tramataremos a medida que se vayan presentando. Naturalmente, nosotros hemos ideado un problema muy sencillo y muy ágil. Muy sencillo porque es fácil documentarlo, como se ha demostrado que desde el primer momento había familias que cumplían los requisitos, y muy ágil porque nos está permitiendo resolver prácticamente a medida que se van presentando estas ayudas. Es que no ha pasado más que un mes, y en este mes ya ven ustedes que presentamos un balance muy amplio de lo que está ha sido la gestión, y sobre todo hemos diseñado un modelo que es el que estamos siguiendo y vamos a seguir en el futuro para que las personas puedan cumplir estas ayudas. Si alguien entra en la página web de la Junta de Castilla y León, verá que dentro del apartado de destacados figuran las ayudas relativas a los impactos por los incendios, y allí figuran las 49 medidas y podrán ir solicitando el contenido de las mismas en función de cuáles sean sus circunstancias.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
El Gobierno ha cerrado el proceso administrativo para la primera reubicación de menores migrantes no acompañados. Ayer hubo reunión, hoy ha habido más reuniones. Me gustaría saber si les han comunicado si Castilla y León va a recibir cuántos menores en el caso de que sí. Gracias.
No he visto estas reuniones, no sé con quién serán. Sí que he visto que hoy hay una reunión del sucesor de Santos Cerdán con Puigdemont en Suiza, creo. Y no sé si van a debatir este tema, porque el tema de la inmigración es uno de los requisitos y de las condiciones y de las exigencias que ha presentado Puigdemont encima de la mesa. Al final, lo que se está demostrando es que el Gobierno utiliza la inmigración y los menores inmigrantes como moneda de pago de un precio político para seguir en la Moncloa. Lo hemos visto cuando está dispuesto a ceder unas competencias, a aprobar una proposición de ley presentada que alguno de sus socios ha calificado de proposición de ley xenófoba, y cuando está dispuesto a establecer un procedimiento de distribución de menores como si fueran mercancías, y asignando estos en función de cuál es el peso político de cada una de las formaciones a la hora de exigir al Gobierno. A nosotros nos parece que los inmigrantes son personas, tienen que ser tratadas como lo que son y en ningún modo pueden ser objeto de moneda de cambio para acuerdos políticos y para permanecer en el Gobierno. Y, por tanto, ver que el Gobierno y Junts, que en este caso Zapatero como sustituto de Cerdán y Puigdemont, se reúnen para tratar los inmigrantes y la inmigración como moneda de cambio y como pago de un precio político, no nos parece lo más adecuado para este contexto que estamos señalando.
Sí, yo tenía una pregunta.
Sí,
perdón.
Claro.
Parece que 7 organizaciones ecologistas han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al consejero de Medio Ambiente por su relación con el empresario leonés Macario Fernández, que parece que contrató a uno de sus hijos en unas obras que luego tuvieron una subvención pública. Yo no sé qué está la opinión de la Junta sobre esta denuncia.
Pues respeto. Lógicamente, cualquier organización, cualquier persona puede recurrir a los tribunales y, por tanto, ellos pueden formular las denuncias que estimen oportuno y serán los tribunales de justicia los que lo decidan y nosotros lo respetaremos.
Relacionado con esto, El señor Igea ha solicitado a la Comisión de Ética Pública. Ya nos respondió la semana pasada que, bueno, que la Comisión de Ética Pública se reúne cuando estime oportuno. Pero no sé si, dadas las circunstancias, la Junta entiende que debería de reunirse pues, para aclarar lo que haya sucedido y si está alineado con lo que ha argumentado el consejero. ¿Entiende que no habría mayor problema en que la Comisión de Ética Pública se manifieste al respecto?
Naturalmente, si quien ha planteado esa información entra dentro de la previsión que establece la ley a estos efectos, pues la comisión lo estudiará, lo examinará y sacará sus conclusiones que hará públicas.
No sé si esta denuncia deja un poco más en estado de debilidad al consejero de Medio Ambiente, dado la situación en la que se encuentra después de los incendios, que solamente ha comparecido públicamente una vez.
Lo que establece es la capacidad que tiene cualquier persona de buscar en los tribunales de justicia planteamientos en relación con las iniciativas que tienen. Que haya una denuncia no significa más que el funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, será la sentencia la que determine los hechos y nosotros lo que hacemos siempre es respetar las sentencias judiciales y a los tribunales de justicia.
Sí. No sé si durante el verano, como nos vamos unos de vacaciones, etcétera, sí. Me he perdido algo, pero me refrescaban los compañeros que no está tan lejos el plazo de 3 meses que daba la ley de publicidad institucional para aprobar el nuevo concurso que anunciaron y que creo que se publicó el 11 de julio. No sé si tienen avanzado ya esa materia, cómo van los trabajos. Creo recordar que había un informe solicitado al consultivo. No sé si han tenido noticias. Y también creo que hicieron una consulta al Ministerio para saber si había espacio radioeléctrico. Todo esto de memoria, igual me he perdido algo.
Efectivamente, está usted muy actualizado. Nosotros pedimos este informe del consultivo. El consultivo creo que ha emitido el informe esta misma semana y nosotros lo analizaremos y lo estudiaremos y actuaremos en consecuencia. Hay una ley. El mensaje que nosotros lanzábamos siempre es que la ley está para cumplirse y nosotros cumpliremos la legislación vigente. Si se pide el informe consultivo es para pedir información de cómo aplicar la ley. Recordarán ustedes que incluso los propios partidos políticos que habían aprobado esta ley habían manifestado que había errores en la misma y habían comprometido modificaciones de la misma para ajustarla a la normativa vigente. Aquello creo que fue en el mes de junio. Estamos en la segunda quincena de septiembre y no sabemos que PSOE, Vox y Podemos, que son los 3 partidos que apoyaron esa ley, pues hayan presentado la iniciativa que comprometieron en aquel momento para adaptarla y corregir los errores que habían cometido.
Relacionado con esto, bueno, no sé si nos puede concretar si efectivamente lo van a convocar el concurso en el plazo de los 3 meses, que sería en 3 semanas, entiendo, si ya lo tienen organizado y previsto todo, o si van a esperar a analizar el informe del consultivo. Y relacionado también con esto, ayer trabajadores de Castilla y León Televisión y el PSOE planteaban que no se estaban cumpliendo las condiciones que se establecieron para y solicitaban la convocatoria de la comisión de seguimiento de la TDT. No sé si se va a reunir ese foro y si tienen constancia de que hay algún incumplimiento en este sentido o la empresa está en plazo para cumplir con lo que se le pidió en términos, creo recordar, de renovación tecnológica y de mejoras laborales. Gracias.
Pues nosotros hemos recibido esta semana el informe del Consejo Consultivo, lo analizaremos, lo estudiaremos y actuaremos en función de lo que este informe nos diga sobre la convocatoria de un espacio adicional radioeléctrico, como pedía la ley. Pues naturalmente estamos a las expensas de que el Ministerio certifique la existencia de este espacio radioeléctrico para poder actuar. Sobre la segunda cuestión, la comisión de la que usted ha hecho referencia tiene las funciones que tiene y en el ámbito de sus funciones va a actuar, que lógicamente es el seguimiento de ese contrato programa, si se puede llamar así, que existe a estos efectos y en la que forman parte todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León. lo que le corresponde a esa comisión es eso. Lo que no le corresponde, porque no es su función, es el seguimiento de un convenio colectivo que, lógicamente, tiene sus instrumentos propios de seguimiento cuando hablamos de una relación entre una empresa y sus trabajadores, que tiene sus fórmulas para establecer el seguimiento de un convenio colectivo. Por tanto, a efectos de lo que son los convenios colectivos de los trabajadores, existen sus mecanismos para requerir el cumplimiento de los mismos. A los efectos del cumplimiento de una normativa o de un contrato programa, pues existe una comisión de seguimiento, si lo que está en tela de juicio, lógicamente, es ese contrato programa.
Al menos el comunicado del PSOE no aludía al convenio colectivo, se refería a la comisión en la que, no sé si es así o no, pero ellos decían que también están representados los propios trabajadores de la tele, no sé si es así o no. Y si es así, si analizarían esas cuestiones que denuncian que no se están cumpliendo.
Yo creo que en la comisión está representada la Junta de Castilla y los grupos parlamentarios, creo recordar, pero creo recordar que también en la nueva ley que se ha establecido ocurre lo mismo.
¿Alguna pregunta más?
Sí, yo quería preguntarle, sí, en relación al Plan Estatal de Vivienda. El Gobierno ha anunciado una ayuda de alquiler con opción a compra hasta 30.000 euros para jóvenes. Al parecer, se van a quedar fuera las comunidades que no se hayan adherido al acuerdo sobre el nuevo plan, el Plan Estatal y lo que conlleva, lo que ha fijado el Gobierno. No sé si desde la Junta lo están estudiando y si esto puede modificar la postura inicial de rechazo.
Para comenzar, nosotros siempre cumplimos las leyes y, por tanto, cumplimos la Ley de Vivienda Nacional. La Ley de Vivienda Nacional tiene algunos apartados de obligado cumplimiento y otros que no son de obligado cumplimiento. Y si se ha redactado así por parte de los legisladores es porque ha estimado que algunas partes son de obligado cumplimiento y otras no. Así de sencillo. Hay que recordar que, además, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, esta misma semana ha pedido al Gobierno que comience los trámites para terminar la vigencia de esa ley, visto los perjuicios que ha causado. Es esa ley y es la política de vivienda de los últimos años la que ha determinado un problema que tenemos encima de la mesa en España, porque España tiene un problema. Y es difícil que no vinculemos ese problema que hoy en día tienen los españoles para acceder a una vivienda con la existencia de una política equivocada en materia de vivienda por parte del Gobierno. Esta es una realidad que incluso el Congreso de los Diputados ha puesto de manifiesto con esa iniciativa parlamentaria que se ha aprobado. ¿Qué pensamos nosotros en torno a cómo tiene que ser el plan de vivienda? Pues fundamentalmente tendría que ser dialogado con las comunidades autónomas, porque al final las comunidades autónomas ponemos dinero, cofinanciamos ese plan y además las comunidades autónomas lo gestionamos. Y no es razonable que de algunas medidas del plan de vivienda nos estemos enterando a través de los medios de comunicación. Sería bueno el diálogo, porque además las comunidades autónomas tenemos mucho que aportar al Gobierno en materia de vivienda, y más cuando el Gobierno, a través de sus políticas, ha demostrado que nos ha metido en una vía que ha conducido a un problema. Y si hay un problema que se ha causado por una serie de políticas que no han funcionado, lo que hay que hacer, lógicamente, no es insistir en las nuevas políticas y cambiar esas políticas de imposición por políticas de diálogo. Se ha pecado, a mi juicio, de ideología y ha faltado diálogo con las partes implicadas. En política de vivienda, el Gobierno ha primado los acuerdos con sus socios extremistas en vez de solucionar los problemas reales que tienen los ciudadanos. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es verdad que ha tenido el apoyo de sus socios, pero lo que no ha tenido es unos resultados que permitan a los jóvenes acceder a una vivienda. No podemos olvidar que al final quien impulsó esta ley, quien la presentó públicamente y quien la lleva a gala de ser su ley, es la ley de Bildu. Y algo que viene de Bildu, que impulsa la política de los españoles en materia de vivienda, pues al final ha derivado en lo que ha derivado, que nunca ha sido tan cara la vivienda, nunca ha sido tan difícil para los ciudadanos acceder a una vivienda y al final el Gobierno se equivoca si cree que esto se soluciona con la imposición y sin diálogo. Si se sienta a dialogar, nos tendrá como firmes aliados. Si no quiere dialogar, pues será difícil que pueda escuchar aportaciones de quienes tenemos cosas que decir.
Por mi parte, una última.
Sí, claro.
Le pediría una reflexión sobre el hecho de que parece que finalmente la iniciativa legislativa popular que se había registrado en el Congreso para regularizar personas que, de hecho, están en España desde hace un tiempo y trabajan, etcétera, regularizar su situación, parece que finalmente no va a salir adelante. Le pediría una reflexión desde la Junta de Castilla y León en una comunidad en la que prácticamente el incremento vegetativo viene de la llegada de inmigrantes. No sé si es algo que pedirían una repensada, una manera de articular algún tipo de acuerdo de Estado en este sentido, o si por el contrario defienden que se rechace esa iniciativa.
Nuestra política en materia de inmigración la conocen muy bien. Nosotros somos partidarios de la inmigración ordenada, de una inmigración pensada en integrarse, de una integración social, económica y laboral, por tanto, en personas que vengan a trabajar y que vengan a contribuir a nuestro futuro. Y además creemos que es una política que en Castilla y León funciona, viene funcionando. Esta misma semana conocíamos los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social y hemos superado los 100.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, personas que trabajan, que contribuyen a la Seguridad Social, que contribuyen al crecimiento económico, que contribuyen a hacer de Castilla y León una sociedad mejor. Y esta es la vía, integrar a personas que vengan con el ánimo de trabajar, de contribuir a la Seguridad Social, de contribuir a nuestro crecimiento económico y de integrarse social y laboralmente. Es lo que hemos propugnado y es lo que funciona en Castilla y León. En Castilla y León tenemos menos problemas y menos conflictos que en otras comunidades autónomas en esta materia, pero también contamos con que en los últimos tiempos pues hay un mayor número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social y además, yo diría, con un crecimiento relevante que también nos está ayudando en nuestra comunidad a crecer como comunidad autónoma. Si Castilla es una comunidad que exporta, que lidera el crecimiento de la producción industrial, que está creciendo en términos de empleo, es por la contribución de todos. Y esta misma semana hemos visto estos datos, más de 100.000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Este es el mecanismo, una inmigración ordenada y una inmigración que se integre en la sociedad, en la economía y en el mundo laboral.
Me queda muy claro cuál es la postura sobre este caso concreto de propuesta de regularización para personas que ya tienen un arraigo, o sea, por la vía del arraigo. No sé si la Junta presume de estos datos de afiliación, eso es un hecho. Lo que pasa es que en Castilla y León también habrá una bolsa de personas que estén efectivamente trabajando, pero que estén en un limbo legal. No sé si le preguntaba si son partidarios o no de que esta iniciativa o alguna otra por la vía de otro acuerdo salga adelante.
Nosotros, como le digo, somos partidarios de una inmigración ordenada, una inmigración que venga a contribuir, una inmigración que se integre y una inmigración que pueda aportar a nuestra sociedad.
Yo creo que ahora sí, abrimos ya el turno provincial y lo vamos a hacer en Segovia, con Segovia Audaz. Noelia Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues a mí me gustaría preguntarle, bueno, relacionado con que Segovia era impaciente la apertura y puesta en marcha del Centro de Salud Segovia 4, que estará ubicado en Nueva Segovia. En este sentido, quisiera preguntarle si se mantiene la expectativa de que el centro esté en funcionamiento en primavera de 2026, tal y como se anunció en marzo de este año, pese a que la obra física previsiblemente terminará en marzo sin equipamiento. Y también me gustaría preguntarle cuál sería ahora la fecha estimada de apertura al público. Muchas gracias.
Pues no he tenido ninguna información adicional distinta sobre este centro de salud. Sé que siguen avanzando las obras, pero si tenemos alguna información durante la rueda de prensa se la comunicamos y si no, con posterioridad le señalamos cómo está el estado actual de tramitación de las obras.
¿Y no hay avances en la licitación del equipamiento?
Pues se lo comunicamos cuando lo tengamos, ¿eh? Sí.
Vale, gracias.
Gracias, ¿eh? Y disculpe, pero no ha habido novedad que me hayan informado en esta materia y no lo conozco el asunto. Si hubiera habido algún cambio, se lo comunicamos y si siguen los trámites y previsiones en los términos que estaban, pues también se lo informamos.
Continuamos entonces y lo hacemos ahora con Soria Noticias. Sergio García, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería, en primer lugar, una valoración de la Junta de Castilla y León de la sentencia del TSJ revocando la suspensión cautelar que impidió la celebración del toro júbilo en Medina Celi el año pasado, el único toro embolado que hay en Castilla y León. Entonces, como la Junta era uno de los que recurrió esa primera sentencia que impedía la celebración del toro júbilo, una valoración de esta sentencia ahora superior que vuelve a dar la razón a la Junta de Castilla y León y que dice que el toro se debía haber celebrado, y también un poco qué considera la Junta, qué garantías se dan para que este año sí que se pueda celebrar, ya que la primera reacción de PACMA a esta sentencia del TSJ ha sido decir que ellos volverán a seguir intentando por los mismos métodos y que incluso que consideran que ese aplazamiento, esa suspensión cautelar del toro júbilo sigue en marcha hasta que no haya una sentencia definitiva. Y luego quería preguntarle sobre tres cositas rápidas, a ver si hay alguna novedad. La estrategia logística de Castilla y León, se presentaron un montón de alegaciones de diferentes colectivos, partidos políticos, instituciones desde la provincia de Soria. Se anunció un estudio de las necesidades de la provincia para incorporarla a esa estrategia logística que en un primer lugar había quedado fuera. No sé si hay alguna novedad. No sé si hay alguna novedad en esas conversaciones con el ayuntamiento para convertir al polígono de Valcorba en un punto CILOG. Y tampoco sé si hay alguna novedad ahora que ya está Solarin, la primera de las empresas instaladas o empezando su actividad en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, con esa cúpula que se iba a quedar la Junta de Castilla y León para hacer un centro regional para el empleo y otro centro regional o un lugar de formación para el profesorado. No sé si hay algún tipo de calendario para la instalación de estos dos recursos de la Junta de Castilla y León, que quiero recordar que uno sí que era provincial, pero el otro era a nivel autonómico de Castilla y León y que se iba a instalar aquí en Soria. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Si me permite, ya estoy en condiciones de contestar a su compañera sobre el Centro de Salud de Segovia 4. No sé si sigue.
Sí.
Si sigue en línea, sí, para poderme escuchar.
Sí, aquí estoy.
Efectivamente. Disculpa no habértelo informado antes. Te decía que si durante la rueda de prensa pues tuviéramos la información y la dispongo ahora. El Centro de Salud de Segovia 4 sigue con los plazos que estaban previstos, con los que están establecidos. Desde el pasado 16 de septiembre, o sea, esta semana, hay que decir que ya está en la plataforma de licitación de contratos de la Administración Pública el mobiliario de ese centro de salud y que durante estos meses vamos a licitar también el equipamiento. Esta es la situación de los tres trámites de los que usted hablaba. Lo que son las obras siguen su cauce y su trámite según lo previsto. El mobiliario ya está en fase de licitación y está publicado en la plataforma de licitación desde el día 16 de septiembre y el equipamiento se hará ya estos meses. A veces el equipamiento de alguna instalación tiene que ver con algunas mediciones finales después de hecha la obra civil, especialmente en los temas sanitarios, para lógicamente adaptar la construcción de algún equipamiento específico al tamaño concreto de las obras que van avanzando en los términos que les he dicho. Y hecho este inciso y pidiendo disculpas ahora al medio de comunicación de Soria, que le he retrasado con esta intervención, él planteaba tres cuestiones. La primera de ellas es nuestra posición en relación con la sentencia del TSJ sobre el toro de júbilo en Medina Celi, que ¿cuál es nuestro sentimiento? Pues es doble, en primer lugar, de respeto. Siempre tenemos respeto hacia las decisiones judiciales y hubiéramos respetado la decisión judicial, aunque hubiera sido contraria a aquello que defendíamos desde la Junta de Castilla y León. Pero en este caso, además, es una sensación de satisfacción, porque los tribunales han dado la razón aquello que venimos defendiendo, aquello que veníamos planteando y, finalmente, pues hemos ganado en el proceso judicial aquello que veníamos defendiendo y aquello que creíamos que se correspondía con el interés general. Respetamos que PACMA pues esté insatisfecho con esa sentencia y que haya anunciado que va a plantear las fórmulas jurídicas que le puedan competir, lógicamente está en su derecho y las fórmulas que en derecho le correspondan pues las puede ejercer. A partir de ahora, el Ayuntamiento tiene capacidad, en aplicación de esa sentencia, de llevar a cabo este festejo y, naturalmente, pues la Junta de Castilla y León, si cumple las condiciones de la normativa vigente y de la sentencia, pues procederá a su autorización. La segunda cuestión, en relación con la estrategia logística, efectivamente se ha planteado ya alguna cuestión en relación con el polígono de Valcorba, se está analizando y, naturalmente, si cumpliera las condiciones, lo incorporaremos en esta estrategia logística de la Junta de Castilla y León que estamos trabajando. Y la última de la cuestión es relativa al Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray. Le confirmo que la Junta de Castilla y León mantiene los compromisos que ha asumido y los iremos desarrollando, ahora con más motivo a medida que vemos que más empresas se van instalando en ese parque empresarial, que van desarrollando ahí sus actividades y que tiene mucho sentido el proyecto que pusimos en marcha. Estamos hablando de un parque que comienza ya de una forma muy intensa a vender sus parcelas, que comienza ya a tener trabajadores y trabajadoras y comienza ya a desarrollar las actividades en los términos que estaban previstos y nos reafirmamos en los compromisos que habíamos asumido.
Continuamos y ahora ya completamos turno entonces en León. Creo que sin cámara, aunque sí con audio. Elizabeth Alba, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Durante la comparecencia he perdido la cámara, pero espero que se me escuche bien.
Sí.
Vale, quería volver sobre la presunta relación del consejero de Medio Ambiente con el empresario leonés Macario Fernández y preguntarle acerca de un tema que ya le pregunté el pasado mes de julio, y es que la Junta, a través de Sodical, tiene una participación del 22%, que equivale a 9,8 millones de euros en una de las empresas del empresario, estoy hablando de Latin Aluminium, que sigue en preconcurso de acreedores hasta el 31 de septiembre del presente mes. No sé cuál es la postura de la Junta de Castilla y León, porque la última vez que pregunté sobre este tema parecían optimistas con que la empresa saliese de la complicada situación en la que estaba, incluso no descartaban que se vendiese a un capital mayoritario o a otro empresario. No sé cómo está ese tema. Y luego tengo otras dos cuestiones, y es que UGT exigió hoy que se retome la Fundación Anclaje para el cierre de Azucarera en La Bañeza. Parece ser que hace 2 meses que no se reúnen, según denuncia el sindicato. Y ya, por último, Asturias ha exigido que se elimine el peaje del Guerna. Nuevamente, no sé cuál es la posición de la Junta de Castilla y León, si también ha remitido alguna carta a Europa para que se tome esa decisión. Si es así, quisiera saber cuándo y un poco en detalle la decisión que se tome. Gracias.
Pues gracias a usted. Nuestra posición en relación con Latin Aluminium sigue siendo la misma. Se dio un plazo por parte de la Administración de Justicia en relación con el concurso de acreedores. Ese plazo sigue vigente. Creemos que la empresa puede ser rentable, puede tener futuro. Es necesario aumentar el nivel de capitalización de la misma, pero eso corresponde a sus propietarios. Ha tenido apoyo de la Junta de Castilla y León, también de la Administración Central del Estado. Por supuesto que nosotros velaremos por nuestros intereses y creo que podremos garantizarlos, bien con el actual propietario, si es capaz de fortalecer el accionariado y el capital de la empresa, o bien en función de las decisiones que se puedan tomar en el futuro por parte de sus actuales titulares y de grupos que pudieran estar interesados en el mismo. En relación con el segundo de los aspectos, la Fundación Anclaje y la solicitud de UGT para su reunión, si uno de los miembros de la Fundación Anclaje lo solicita y UGT lo es, pues reuniremos ese grupo de trabajo y repasaremos el estado de la cuestión en relación a ese asunto que usted plantea. Y en primer lugar, y en último lugar, perdón, somos partidarios, sí, de eliminar el peaje de Guerna y lo reiteraremos, lo hemos pedido. Y nos alegra que en este caso también la comunidad hermana, el Principado de Asturias, lo solicite. Somos dos comunidades quienes lo solicitamos y esperemos tener respuesta favorable por parte del Ministerio de Movilidad a este respecto.
Creo que quería repreguntar, Elizabeth.
Sí. Elizabeth.
Sí, es en cuestión a esta última respuesta, y es si la Junta está a favor de que se elimine el peaje del Guerna. Me gustaría conocer el posicionamiento de la Junta de Castilla y León acerca de otro peaje que tenemos en la provincia de León, y es el de la León-Astorga.
Pues nuestra idea es que progresivamente se vayan eliminando esos peajes. Esta autovía es mucho más moderna que la anterior y, por tanto, lógicamente, en función de los números, de las cuentas, hay que tener en cuenta distintos plazos de una y otra. El peaje del Guerna lleva mucho más años y seguramente las cuentas permitan ya hablar de un periodo de amortización suficiente. Pero en la otra cuestión, nuestra idea también es que desaparezca el peaje una vez que se van cumpliendo plazos. Es un peaje más moderno y, por tanto, también lo somos favorables en el conjunto de los peajes de nuestra comunidad autónoma.
F.
Es que sí. se me había olvidado. Hemos conocido que el Consejo de Administración, creo que es, de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, va a llevar a los tribunales la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de no realizar la aportación del año pasado íntegra. No sé si le preocupa a la Junta la situación que se está generando y la posibilidad real de que finalmente se termine disolviendo una herramienta que había funcionado hasta ahora, como era la sociedad de alta velocidad, y cómo puede afectar eso a una infraestructura clave para la ciudad de Valladolid. No sé qué planteamiento va a realizar la Junta, no sé si va a intentar actuar como un poco de mediadora o va a dejar al criterio del Ayuntamiento de Valladolid, como ha hecho hasta ahora, la solución de este posible conflicto. Y si también, si la Junta estaría dispuesta, entiendo, una mayor fortaleza financiera, a aportar lo que no aporte el Ayuntamiento por sí mismo.
Nuestra posición es la misma y no hemos cambiado. Aquí las competencias básicas, esenciales, son, por un lado, las de carácter urbanístico, de modelo de ciudad del Ayuntamiento, y las que tienen que ver con el ámbito ferroviario y titularidad del espacio y de los terrenos, que corresponden al Ministerio de Movilidad. La Junta de Castilla y León hace un papel, pero su papel es mucho menor que el de las otras dos administraciones. Desde el punto de vista del modelo de ciudad, siempre hemos dicho que apoyamos lo que planteen los ayuntamientos, y en este caso saben ustedes que el Ayuntamiento de Valladolid, como el de Palencia, como el de León, San Andrés de Rabanedo, tienen una clara apuesta por el soterramiento, y nosotros apoyamos ese soterramiento. El presidente de la Junta de Castilla y León tuvo la ocasión de manifestárselo al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno dijo que en algún momento dado el ministro de Transportes y Movilidad recibiría al presidente de la Junta de Castilla y León. Hasta ahora no ha podido producirse esta reunión por cuestiones de la agenda del ministro, pero nuestra posición es la misma. Apoyamos el soterramiento en Valladolid, en Palencia, en León y en San Andrés de Rabanedo, porque apoyamos las posiciones que desde el punto de vista municipal tienen esos municipios. Somos conscientes también que el Gobierno de España tiene una posición contraria a esta idea en Castilla y León, porque también sabemos que en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos sí que está por la labor de los soterramientos, pero no en el caso de estos municipios que sí lo han solicitado.
Por lo de ahora,
sí.
Por la otra posición ya la conocíamos. No sé si se plantean desencallar ese conflicto que se avecina judicial por esa materia.
Pues ojalá se produjera un acuerdo. Sabemos que las posiciones son muy distintas. El Ayuntamiento de Valladolid está a favor del soterramiento y el ministro, más que el ministerio, yo creo que el ministro está en contra del soterramiento en Valladolid, pero sí lo defiende en otras ciudades del conjunto de España.